Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud de la asignatura Microeconomía del segundo curso del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 8, determinación del precio en competencia perfecta. Lo que haremos en este capítulo es estudiar la determinación del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. El precio de equilibrio en este mercado se forma por la interacción de las fuerzas de oferta y demanda. Entonces estudiaremos qué supuestos caracterizan un mercado de este tipo, un mercado perfectamente competitivo, para después estudiar la oferta de una empresa y de la industria. La industria será el conjunto de las empresas que producen un determinado bien. Estudiaremos tres periodos temporales. Por un lado, el muy corto plazo, en el que la cantidad ofrecida está dada, no se puede adaptar a los cambios de demanda que pueda haber. Otro periodo es el que llamaremos el de corto plazo, en el que ciertos factores son fijos, pero la cantidad producida se puede modificar, se puede adaptar a los cambios de la demanda modificando la cantidad demandada de los factores variables. Y por último tendremos el largo plazo, que permite a la empresa ajustarse a las modificaciones de la demanda. Todos los factores productivos son variables y además pueden entrar y salir de ese mercado cualquier empresa. ¿Qué supuestos definen una industria perfectamente competitiva? Bueno, pues en primer lugar, el producto es homogéneo, lo que significa que todas las unidades de ese producto son absolutamente idénticas en todos los aspectos y el comprador no tiene ninguna ventaja en adquirir ese producto a un productor o a otro productor. El segundo supuesto es el de libre entrada y salida. Todos los compradores y vendedores, todos los agentes de ese mercado, tienen total libertad de entrada y de salida del mercado. El tercer supuesto es que el número de compradores y vendedores es muy alto o su influencia en el mercado es mínima, porque supone una parte muy pequeña de ese mercado. Entonces no tienen capacidad para alterar el precio o la cantidad. Y el último supuesto es el de información o conocimiento perfecto, que supone que los compradores y los vendedores tienen información o conocimiento perfecto en todo lo referente al mercado. ¿Cómo determinamos el precio en el muy corto plazo? En el muy corto plazo era ese periodo de tiempo en el que la empresa no dispone de tiempo para modificar el nivel de producción. Entonces, la curva de oferta de esa empresa se la representaríamos por una línea vertical, ¿vale? Por tanto, la curva de oferta de la empresa, que es un la curva de oferta de la industria, que es la suma horizontal de las curvas de oferta de las empresas, será también una línea recta vertical. Entonces, en estas circunstancias, el precio de mercado es determinado únicamente por la función de demanda. En este caso tenemos tres curvas de demanda y el precio vendría determinado por la curva de demanda que utilizáramos, porque la curva de oferta es vertical. Si tenemos en cuenta la curva de demanda de 3, veríamos que esa curva de demanda daría precios negativos, porque cruzaría a la curva de oferta, pero por debajo del eje. Entonces, para evitar que se produzcan precios negativos, consideraremos que para precios muy bajos existe una función de oferta creciente, que sería esa que dibujamos de 0 a H y que ya nos daría un precio, no, perdón, nos daría el precio aquí. ¿Vale? No. El precio con la curva de oferta dibujada nueva sería el primero que es dibujado. El otro es donde esa curva de oferta ya se une con la curva vertical. Pasamos ahora a estudiar la determinación del precio en el corto plazo. En el corto plazo, el número de empresas de la industria es constante. La curva de oferta de la industria, ahí tenemos representado a la izquierda en dos gráficos, la curva de oferta de dos empresas, y el de la derecha sería la curva de oferta de la empresa, que sería la suma horizontal de las curvas de oferta de las empresas A y B. También tendrá pendiente positiva, como tenían pendiente positiva la de cada una de las empresas. Esto sucederá así siempre que consideremos que los costes de producción son únicamente función de la propia producción de cada empresa, es decir, que no dependen de las cantidades producidas por otras empresas, que los costes de la empresa A dependen únicamente de la propia producción de la empresa A, pero que no se ven afectados por variación en la producción de la empresa B. Aquí tendríamos esa curva de oferta dependiente positiva, entonces con esa curva de demanda dependiente negativa, en el punto en el que se cortan, que sería el punto E, nos daría el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En ese punto se igualarían la oferta y la demanda. ¿Qué sucede si el precio estuviera en P sub 2 por encima del precio de equilibrio? Pues que en ese caso tendríamos un exceso de oferta. Y si el precio estuviera por debajo del precio de equilibrio, entonces tendríamos un exceso de demanda. La demanda sería mayor que la oferta. ¿Vale? El precio cumple dos funciones importantes. Por un lado, actúa como señal para los productores que, en base al conocimiento que tienen del precio, deciden qué cantidad producir. Y por otro lado sirve para racionar la demanda, ya que del precio depende la cantidad de renta que el individuo, que maximiza la utilidad, como se vio en el curso pasado, dedica a un determinado bien, ¿vale? Cuanto mayor sea el precio, menor parte de esa renta va a poder dedicar. Tenemos que distinguir, por un lado, lo que son movimientos a lo largo de las curvas, tanto de la curva de demanda como de la curva de oferta, que es lo que hemos hecho ahora. Al variar el precio va a disminuir o aumentar la cantidad demandada u ofrecida, de lo que son los desplazamientos de las curvas. ¿Vale? Se puede desplazar de esa situación de equilibrio tanto la curva de demanda como la curva de oferta. ¿Causas que pueden desplazar las curvas? Pues los desplazamientos de las curvas de demanda se vieron en el curso pasado, que se hablaba de la demanda, cambios en la renta, los precios de los bienes complementarios, sustitutivos, de los justos y tal. Y estos serían factores que afectan al desplazamiento de la curva de oferta. En función de qué curva sea la que se desplace y en qué sentido, la variación del equilibrio será diferente. Vamos a considerar aquí inicialmente un desplazamiento de la curva de oferta. Podemos pensar que la curva inicial es la curva S y en el gráfico de la izquierda, bueno, en el de la derecha igual, se produce un desplazamiento hacia la izquierda. Se produce una reducción de la oferta. ¿En qué cambia el gráfico de la izquierda y el de la derecha? En la elasticidad de la curva de demanda. En el gráfico de la izquierda la curva de demanda es elástica, es muy horizontal, y en el gráfico de la derecha es más vertical, es más inelástica. Se supone que el desplazamiento de la curva de oferta es el mismo en los dos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, pasamos de un equilibrio a otro punto de equilibrio, del punto 1 al punto 2. ¿Vale? ¿Qué consecuencias ha tenido? Por un lado, que ha aumentado el precio y por otro lado, que ha disminuido la cantidad. ¿Vale? En el gráfico de la derecha vuelve a pasar lo mismo. ¿Vale? Aumenta el precio y disminuye la cantidad. Pero vemos que en función de la elasticidad que tenga la demanda, cuanto más elástica sea la demanda, la caída de la cantidad demandada va a ser mayor que en el caso de una demanda inelástica. Aunque varíe el precio mucho, porque varía el precio más en el gráfico de la derecha que en el de la izquierda, la cantidad demandada disminuye una cantidad muy pequeña, porque estamos con una demanda muy inelástica, muy vertical. Sería el caso de un bien de primera necesidad. En este caso tendríamos desplazamiento de la curva de demanda, ¿vale? Hacia la derecha aumenta la demanda. En los dos casos aumenta en la misma proporción y nos encontramos con una curva de oferta en el gráfico de la izquierda muy elástica y en el gráfico de la derecha inelástica, mucho más vertical. Entonces, por un lado, vamos a fijarnos en qué sentido varían las cantidades demandadas y el precio. ¿Vale? Aquí pasamos de un equilibrio 1 a un equilibrio 2. Vemos que aumenta el precio y aumenta también la cantidad demandada. ¿Vale? En el caso anterior variaban en sentidos contrarios, pero aquí cuando se desplaza la demanda, la variación es en el mismo sentido. Si la demanda se desplaza hacia la derecha, aumenta el precio y la cantidad demandada. Lo que sí que vemos es que cuando se desplaza esa demanda con una oferta muy elástica, la cantidad demandada aumenta en mucha mayor proporción que en el caso de una oferta inelástica. ¿Qué pasa con una oferta inelástica? Que no se puede adaptar fácilmente a las variaciones del precio. Entonces, aunque aquí el precio varía mucho, la oferta inelástica hace que la cantidad demandada, finalmente, la cantidad intercambiada en el mercado, sea inferior que en el caso anterior. Vamos a ver ahora el equilibrio de la empresa a corto plazo. Ahora estamos hablando en el gráfico de la izquierda de una empresa y en el gráfico de la derecha de la industria. En el gráfico de la derecha, en el cruce de la oferta y de la demanda, es donde se obtiene el precio de equilibrio. Ahí se establece que el precio de equilibrio de ese mercado, de esa industria, está en P sub 1. Entonces ahora vamos a la curva de oferta de la empresa típica. ¿Vale? La empresa típica, como el mercado es perfectamente competitivo y no tiene posibilidad de influir en el precio o en la cantidad, la empresa va a tomar el precio de mercado como un dato para ella. El precio es tal, P sub 1. Y va a decidir, de acuerdo con sus curvas de costes, la cantidad que produce. La curva de oferta de la empresa típica es la curva de coste marginal por encima del coste medio que tenemos ahí. Estoy buscando esto. Vale, ese tramo que tenemos ahí. Vale. Entonces, en este caso, marcamos aquí la línea del precio. ¿Qué pasa? Pues que el precio al cruzarse con el coste marginal, que es la curva de oferta, nos va a dar la cantidad que produce esta empresa, Q1. Y vemos que tiene beneficios porque el precio está por encima de su coste total medio. Entonces, esta empresa tiene beneficios extraordinarios, que sería ese área gris que se ve ahí, ese rectángulo gris. Para el cálculo del beneficio total, tendríamos que multiplicar el beneficio por unidad por el número de unidades producidas. Vamos a analizar el equilibrio de una empresa ya a largo plazo, una empresa típica, y de la industria. Para determinar el equilibrio a largo plazo de una empresa maximizadora de beneficios, partimos de sus curvas de costes a largo plazo. Y las condiciones de equilibrio de esa empresa son: precio igual a coste marginal, que la derivada del coste marginal sea positiva, es decir, que el coste marginal sea creciente, y por último, la condición de viabilidad económica, que el precio sea mayor o igual que el coste medio. La curva de oferta a largo plazo de la empresa es la parte, el segmento de su curva de coste marginal a corto plazo que se encuentra por encima de la curva de coste medio a largo plazo. Dado que estamos hablando de largo plazo, no existen factores fijos. Por lo tanto, si se produjeran pérdidas, si la empresa tuviera pérdidas, siempre tiene la opción de no producir, dejaría de producir, porque no debe soportar coste alguno, porque todos los factores son variables. Entonces, a largo plazo, la empresa solo producirá si obtiene beneficios no negativos. Vamos a ver el equilibrio de la industria, eso era de la empresa, pues el de la industria a largo plazo. El equilibrio de la industria a largo plazo va a requerir, por un lado, que todas las empresas de la industria se encuentren en equilibrio a largo plazo. Y en segundo lugar, que exista un número óptimo de empresas en la industria. Es decir, desde el corto plazo se va a producir o se pueden producir entradas o salidas de empresas hasta obtener el número óptimo de empresas que permiten esa situación de largo plazo. El equilibrio a largo plazo se producirá cuando no existan incentivos para que las empresas individuales, que son maximizadoras de beneficio, entren o salgan de la industria. Y esto ocurrirá cuando el número de empresas de la industria sea tal que el precio sea igual al coste marginal y al coste medio. El coste medio. Eso es lo que vamos a ver en el gráfico de la derecha, donde están las curvas de costes. En el de la izquierda tenemos las curvas de costes de una empresa típica. Y a la izquierda tenemos la curva de oferta y la demanda de la industria. Entonces, además de que el precio sea igual al coste marginal y al coste medio, cada empresa deberá operar en el mínimo de su curva de costes medios a largo plazo. Entonces ahora vamos a ver gráficamente. Vamos a ver una empresa, vamos a partir de una situación en la que la oferta fuera S1, que es la que nos determinaría un precio de P0, ¿vale? O sea, partimos de la curva de cruce de demanda y oferta para obtener el precio. Entonces, ahora nos vamos a la empresa. Si la empresa tiene un tamaño de planta, que sería, por ejemplo, vamos a llamarlo T1, por ejemplo, ¿vale? Con sus curvas de coste marginal CM1 y de curva de costes totales, en curva de coste total medio 1, ¿vale? Entonces, el cruce del precio de mercado con su curva de coste marginal da a esta empresa con ese tamaño de planta la cantidad de que tiene que producir, que sería Q1. Esta situación no es de equilibrio a largo plazo porque la empresa puede aumentar el tamaño de su planta, puede hacerse una planta más grande, podría ser, por ejemplo, el tamaño de 3, que tendría esa curva de costes medios, no, perdón, de coste marginal, y costes totales medios 3, ¿vale? Entonces, con ese precio, P0, y ese tamaño de planta, T3, donde corta la curva de costes marginales, es en ese punto, y notaría la cantidad Q3 que con ese tamaño de planta lanzaría al mercado. Esa situación es óptima, o sería el tamaño óptimo para esa empresa, porque maximiza el beneficio al ser igual el precio del mercado o ingreso marginal al coste marginal a largo plazo. ¿Vale? En el tamaño de planta 1 obtendría más beneficios si incrementara la producción, incrementando el tamaño de planta. Pues hemos pasado al punto de subtest. Y aunque ese pueda ser un equilibrio para la empresa, porque el precio pasa también por la curva de coste marginal a largo plazo, no es una situación de equilibrio para la industria, ya que existen beneficios positivos y eso hará que entren empresas atraídas por esos beneficios extraordinarios. ¿Qué es lo que va a suceder cuando entran nuevas empresas? Pues que va a aumentar la producción y la oferta, con lo cual la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. La curva de demanda de la industria se mantiene constante, va a descender el precio y se va a aumentar la cantidad intercambiada. Hasta ese punto, que nos da el punto, el precio P asterisco, vamos a trazar la línea de ese precio, ¿vale? Con esta nueva situación, la empresa ya no está en equilibrio con el tamaño de planta T3, porque el precio ha bajado hasta P asterisco. Donde sí estará en equilibrio y será equilibrio a corto y a largo plazo, si se sitúa en el tamaño de planta T2, que tendría esta curva de coste marginal y esta curva de costes totales medio, ¿vale? Y nos quedan por señalar las curvas de largo plazo, Esta es la curva de costes medios a largo plazo, envolvente de las curvas de costes medios a corto, y esta es la curva de coste marginal a largo plazo. Entonces, para ese tamaño de planta, para ese precio de equilibrio, la cantidad producida es Q2, es una situación de equilibrio para la empresa. En la industria ya no hay incentivos para que entren y salgan empresas, porque los beneficios son nulos, ¿vale? Y vemos que teniendo en cuenta las curvas de coste marginal y coste total medio que he marcado en rojo, que la empresa con ese tamaño de planta va a operar en el mínimo de los costes totales medios, de los costes medios a largo plazo, totales porque no hay variables, o sea, coincide con los costes medios a largo plazo, ¿vale? Entonces, hay equilibrio en la industria y hay equilibrio en la empresa. ¿Cuál es la curva de oferta o cómo obtenemos la curva de oferta de la industria a largo plazo? Pues cuando hablamos de la industria, la curva de oferta a largo plazo ya no es la suma horizontal de las curvas de oferta a largo plazo de las empresas, sino que la forma de la curva de oferta a largo plazo de la industria va a depender de cómo afecte a los costes de producción de las empresas la entrada y salida de empresas de la industria. La entrada y salida de empresas de la industria va a producir desplazamientos de la curva de oferta. Entonces, se nos pueden dar tres casos. Aquí tendríamos el primer caso, que tuviéramos una industria de costes constantes. Entonces, la entrada o salida de empresas, los desplazamientos de la curva de oferta, no afecta al precio de los factores que se mantendrían ahí constante y, bueno, perdón, ese es el precio del producto. Los precios de los factores se mantendrían constantes porque al ser una industria de costes constantes, la entrada y salida no va a hacer variar esos costes. Entonces, esas funciones de costes no van a variar. Son las que tenemos en la empresa a la izquierda, ¿vale? Que no se van a modificar. Entonces, la curva de oferta a largo plazo de la industria con costes constantes, que es el gráfico que tenemos a la derecha, ya sería una línea horizontal correspondiente al mínimo de esos costes medios a largo plazo de la empresa típica. O sea, vendrían dados por ese mínimo. El mínimo de esta función, de los costes medios a largo plazo de la empresa típica. Eso nos daría el precio y la curva de oferta de la industria sería una línea horizontal. Si nos encontramos con una industria que tiene costes crecientes, ¿eso qué quiere decir? Pues que los costes van aumentar, la entrada de empresas va a producir un incremento de los costes para las empresas, un incremento de los factores productivos. Y con ello se va a producir un incremento de los costes medios y costes marginales de las empresas. La curva de oferta a largo plazo de la industria, cuando las empresas tienen costes crecientes, tiene ahora pendiente positiva, siendo más horizontal, más plana que las curvas de oferta de las empresas, que las curvas de oferta a corto plazo, ¿vale? Que serían estas que tenemos aquí. Es decir, la elasticidad de la oferta a largo plazo es mayor que a corto plazo. Y por último, si nos encontramos con una industria cuyas empresas tienen costes decrecientes, La entrada de empresas en la industria va a producir una disminución de los precios de los factores productivos y con ello un descenso de los costes medios y marginales de las empresas. La curva de oferta de la industria tiene pendiente negativa debido al aumento, a largo plazo, ¿vale? Sería la curva que pasa por aquí y por aquí. Vale. Tiene pendiente negativa debido a ese supuesto de costes decrecientes de las empresas de la industria. Vamos a ver ahora cómo se calcula la elasticidad oferta de la industria a largo plazo. Esto es igual que cualquier otra elasticidad, la fórmula es la misma, es la derivada de la cantidad producida con respecto al precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Esta elasticidad, lo que mide, es la variación porcentual de la cantidad total producida por la industria generada por la variación porcentual en el precio de venta del producto. Así como la elasticidad, precio de la oferta de una empresa tiene signo positivo, la elasticidad precio de la oferta de la industria puede tener valores positivos o negativos según se trate de una o cero o puede ser horizontal según el caso de que la industria tenga costes constantes crecientes o decrecientes, de que la curva de la oferta de la industria tenga pendiente positiva, negativa o nula, porque eso va a afectar al signo de este término, que es la pendiente de esa curva. Vamos a pasar ahora al concepto de excedente y cómo afectan ciertas decisiones económicas al excedente. Entonces, por un lado, ya definimos el excedente del consumidor como una medida monetaria del grado en que beneficia al consumidor la participación en una transacción. Sería la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar ese consumidor por cada una de las unidades y lo que realmente paga, que es el precio de equilibrio. Entonces, en este gráfico que tenemos ahí, el precio de equilibrio vendría dado por esta línea. ¿Vale? El excedente del consumidor sería la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que paga, que es ese precio de equilibrio. Geométricamente vendría dado por el triángulo en azul que estoy marcando. Y el excedente del productor sería el área situada por debajo del precio y por encima de la curva de oferta, porque para esas cantidades estaría dispuesto a percibir una determinada cantidad, mientras que recibe el precio de mercado. Esos son los dos excedentes, el excedente del consumidor en azul, el excedente del productor en rojo, y el excedente de la sociedad sería la suma de los dos. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora cómo afecta a estos excedentes, cómo afecta al excedente del consumidor, al del productor y al excedente social. Alguna serie de acciones por parte de los gobiernos. Por ejemplo, vamos a ver tres casos: el control de precios, impuestos y restricciones al comercio internacional. Este primer caso es el de control de precios. Vamos a suponer inicialmente un equilibrio competitivo a corto y a largo plazo, que sería el del punto E, donde se cortan la curva de demanda D y la curva S a corto plazo y la curva SLP, que es de largo plazo. Supongamos ahora que se produce un desplazamiento de la curva de demanda hasta situarse en D'. Ante esta modificación de la demanda se produce un aumento del precio de equilibrio a corto plazo que pasa a ser P sub 2. ¿Vale? Porque sería el corte con la curva de oferta a corto plazo. A este precio existen incentivos para que nuevas empresas entren en la industria y la entrada en las mismas conducirá a un equilibrio final, porque la curva de oferta a corto plazo se está desplazando, pero eso ya no está reflejado ahí, a un punto de equilibrio que será el E'. En ese caso, suponiendo que se trata de una curva de mercado de costes creciente, con la curva de oferta a largo plazo con pendiente positiva, que es como la que está dibujada. Si el gobierno considera que ese precio P sub 3, que sería el que procede en el nuevo equilibrio, el gobierno podría controlarlo y establecer un precio máximo que podría ser, por ejemplo, el inicial, P sub 1, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué efecto tiene el establecimiento del precio máximo al nivel de P sub 1. Entonces, el precio P sub 1 va a producir, como ahora la demanda que estamos considerando es la demanda de prima, se va a producir un exceso de demanda de demanda del bien, porque se querría demandar una cantidad Q sub 4, pero a ese precio se va a demandar Q sub 1, que es lo que va a determinar la oferta. Entonces, con el control de precios se ha producido una transferencia de bienestar de los productores a los consumidores, que la voy a marcar en azul. Que es el área P3C e P sub 1. Ese rectángulo que está ahí dibujado sería una transferencia de bienestar. Ese bienestar pasa de los productores a los consumidores porque el precio ha bajado, ¿vale? Con lo cual, pierden los productores, pero se benefician los consumidores. Eso no afecta al beneficio, al excedente social. Lo que pasa es que ese control del precio produce también una pérdida de bienestar debido al menor número de unidades que se intercambian, porque se intercambian un sub 1 cuando se querían intercambiar, cuando había una demanda suficiente para Q sub 4. La pérdida de bienestar, la voy a marcar en negro, viene dada por el triángulo A, E, E'. ¿Vale? Como ahora ya no se demanda, la cantidad que se demanda es Q sub 1, todo el excedente que hubiera para cantidades superiores se pierde, pero ese no pasa a los consumidores ni se lo quedan los productores. Ahí se produce ese triángulo negro que tenemos ahí, es una pérdida de eficiencia en este mercado, porque se pierde el excedente que antes tenía consumidor o productos y no lo recibe nadie. Es una pérdida neta de excedente para la sociedad. Si se establece un impuesto, sucede lo mismo. Vamos a ver. Partimos de una situación de un equilibrio inicial en él. Si se establece un impuesto, ¿qué significa eso? Pues que hay una brecha, hay una diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el consumidor, y el precio que recibe el productor, el vendedor. O sea, el precio del demandante, eso es una D, es igual al precio que recibe el vendedor más el impuesto. ¿Vale? Entonces, si, ay, si partimos de una situación inicial con ese precio de equilibrio, el excedente del consumidor sería el triángulo FE-P/V, precio de equilibrio. El excedente del productor sería precio de equilibrio E y el IG. Y los dos triángulos serían el excedente total. Si se establece un impuesto, vendría dado por esta distancia vertical. Porque el precio que pagan los demandantes es igual al precio que reciben los oferentes más el impuesto. ¿Vale? Entonces, esa distancia vertical sería el impuesto. Con ese precio, ¿qué cantidad se va a demandar? Pues Q sub 1 en lugar de la de Q sub 1. Ahí también se dejan de consumir bienes. Hay una serie de pérdida de excedentes. Aquí, puesto que se intercambian Q sub 1 a unidades a P sub D, el triángulo negro es el excedente del consumidor, que se ha visto reducido. ¿Vale? El precio que perciben los oferentes es PS, con lo cual su excedente es este triángulo que tenemos aquí, que también han perdido excedente con relación al excedente inicial. Luego tenemos este rectángulo, que es el producto de la cantidad consumida por el impuesto. Y eso es excedente de la sociedad que pasa al Estado. Eso es lo que percibe el Estado. Con lo cual, digamos que se mantiene dentro de la sociedad. Pero hay ese triángulo A, B, E, que es pérdida recuperable de eficiencia, porque es excedente que tenían consumidor y productor y que ahora no lo tiene en ninguno. Y el último caso que tenemos sería el del comercio internacional, que se produjeran restricciones al comercio internacional que tiene efectos similares que al del caso del impuesto. Suponemos inicialmente que el equilibrio tiene lugar en el punto E, la cantidad producida Q sub E y el precio de equilibrio E. Eso es el mercado interior. ¿Qué pasa si ahora abrimos el mercado al exterior? Y el precio del bien disminuye, porque ese precio ahora va a ser el precio que tenga en el exterior. O sea, pero en el interior el precio va a disminuir hasta este nivel, ¿vale? Entonces, de los excedentes que teníamos antes, en el equilibrio sin intervención, ahora vemos que ese trapecio grisáceo que está marcado ahí sería un trasvase de excedente de los productores a los consumidores, ¿vale? El excedente total se incrementaría porque el área A, B, E sería excedente también del consumidor, ¿vale? Pero ¿qué pasa si se introduce una restricción al comercio internacional que vuelve a elevar el precio de equilibrio a él? Pues que en ese precio, vamos a perder, los productores van a ganar, por un lado, excedente, que sería el área grisácea, pero los consumidores van a perder este triángulo EAB, que es una pérdida de bienestar social, ¿vale? Porque ahora se pierde ese excedente, ese triángulo ABE, pero no hay ningún agente del país, ni productores, ni consumidores que se beneficie de ese excedente, ¿vale? Entonces se produce una pérdida o un decremento del bienestar de ese mercado. Entonces, como vemos, partiendo de una situación de equilibrio competitivo, donde vemos fácilmente cuál es el excedente del productor y cuál del consumidor, cualquier intervención por parte del Estado, ya sea mediante regulación de precios, establecimiento de impuestos o restricciones al comercio internacional, va a dar lugar a una pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto. Se producen trasvases entre consumidores y productores, pero en los tres casos se produce también una pérdida del excedente total de la sociedad. Bueno, pues todo este es el tema 8. En la próxima tutoría pasaremos ya al siguiente tema. Hasta entonces, un saludo.